Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo del podcast de Jardinería y Paisajismo. El espacio en donde comparto contigo tips, trucos, estrategias y entrevistas como en esta oportunidad para que puedas tener tu jardín y tu huerta más lindo cada día. En el episodio de hoy nos acompaña una gran referente para mí, para el cultivo de mi huerta y también para el trabajo dentro del orgánico en el jardín. Tengo 4 de sus libros, tiene muchos más. Estos libros, quienes están viendo esta entrevista a través de YouTube, podrán verlos, pero los invito a seguir sus pasos, a conocer su material. Ella es ni más ni menos que Gabriela Escrivá, tiene una trayectoria importantísima y muy destacada dentro de lo que es la jardinería y la huerta orgánica. Muy buenos días, muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que nos escuchen. Gracias, Gabriela, por haber aceptado la invitación a este podcast y es todo tuyo el micrófono.
¿Qué tal, Claudio? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, como el horario en que se estén comunicando. Un gusto que me hayas convocado.
Yo sé que la audiencia, la mayoría de la audiencia, está dentro de lo que es el hemisferio norte, pero también hay mucha gente de acá de Argentina que nos escucha y que te conocen porque te ven en la televisión, porque te leen en los artículos de una revista también muy importante relacionada al mundo de la jardinería. Pero para aquellos que recién están escuchando tu nombre por primera vez, ¿por qué no nos contás quién sos y a qué te estás dedicando?
Bueno, yo me dedico ahora básicamente desde hace muchos años a el tema de, he focalizado más a las huertas, ¿no? No a escala comercial, sino huertas familiares. Siempre desde manejándolos con, si bueno, si los del, en el hemisferio norte se usa más el término manejo ecológico y en el hemisferio sur usamos más orgánica. Yo empecé estudiando en Barcelona, porque parte de lo, recién que hablábamos de los orígenes de las familias y esto de también de madre mendocina, pero padre catalán. Entonces yo estudiaba biología en Barcelona porque me iba a dedicar en realidad al comportamiento animal, que es lo que era, es mi pasión secreta y lo que tengo ahí, mi gran pendiente. Si yo me quería ir a África como Jane Goodall a estudiar gorilas, sí, primates, me enloquecen los primates, y entonces, bueno, pero después la vida hizo que volviera acá a Argentina y mientras estaba en Exactas, acá en biología, una compañera lleva unos planos de la tecnicatura, que ahora ya no se hace porque en ese momento era una tecnicatura que se hacía en agronomía y se hacían conjuntamente jardinería y floricultura. Ahora están separadas. Bueno, y así que empecé por un par de años, justo coincidió que era el año que me había casado, entonces estaba recién casada, con 2 carreras universitarias, trabajaba en la CONEA, en la Comisión de Energía Atómica, una vida que a los 20 uno puede hacer esos excesos de energía que hay. Y bueno, así que y terminé en un momento, ya tuve que abandonar biología, no me daban los tiempos, y empecé a trabajar mucho en un estudio de arquitectura, haciendo ahí más que nada un tema de jardinería y con montajes en edificios, pero siempre el planteamiento fue hacerlo desde el orgánico, usando cantidades industriales de compost, que para las construcciones no era lo habitual. Y aparte, paralelamente, ya estaba con el tema de la docencia, después vinieron los cursos, ¿no? Y ahí ha ido la vida discurriendo.
Sí, yo te conozco, te conocí a través de los libros. Casi te podría decir que la entrevista un poco está enmarcada a esto del cultivo orgánico, del cultivo sustentable, tanto de los alimentos que nos vamos a llevar al plato, como los que salen de la huerta aquí en mi casa, como los que se pueden ver en los distintos programas de televisión y en tus libros, y también del trabajo en el jardín con las plantas. Me he volcado yo mucho a esto de lo sustentable, de lo sostenible, de lo orgánico, de tomar al suelo como un organismo vivo, y estar pensando en los microbiomas que se encuentran alrededor de las raíces de las plantas y demás. Un poco también esta influencia de verlo así y de trabajar el jardín orgánico se lo debo a tu mirada. Entonces no podía estar yo acá comentando más de esto sin tener la posibilidad de que nos ilustraras a partir de tu experiencia. Los libros me encantan, son sumamente ilustrativos, encontramos fotos de cómo se hacen las cosas, encontramos tablas, hay herramientas que las he buscado acá y no las he conseguido, como la famosa haya, no la he conseguido para poder trabajar el suelo sin andar haciendo roturaciones. Pero todo esto yo lo veo, y quiero que me corrijas si me estoy equivocando, que es casi como hacer una agricultura copiando a la naturaleza, tratando de respetar eso.
Claro, es imitar los procesos biológicos. Por eso es que a mí me atrapó tanto. Vos pensás que yo vengo de la biología. Y entonces en un momento que acá todavía estaba todo muy en pañales, en la Facultad de Agronomía éramos como locos, que éramos cuatro, pero en esos momentos yo iba mucho a España y ya estaba la revista Integral en Barcelona. Era un biólogo también, Álvaro Altés, que estaba con el tema, él venía también de estudiar en Alemania, me parece si Álvaro había estudiado en Alemania, y él me daba muchísimo material. Yo cada viaje volvía cargada de libros y era como una, recorría a los productores españoles que hacían orgánica. España también estaba recién comenzando. Y bueno, pero así que al principio fue una autoformación. Y bueno, autoformación, leyendo, no era que...
Sí, no había una carrera...
Claro, después ya ahora hay una tecnicatura en manejo orgánico, bueno, ya la agroecología ha crecido muchísimo, pero te digo, al principio era así como, era como que éramos cuatro locos.
Y mira, como para iniciarnos, como para dar esos primeros pasos, a alguien que recién está mirando el jardín, que está viendo de a lo mejor destinar un pedacito para la huerta, ¿cuáles serían esas primeras recomendaciones que le darías para que pueda iniciarse en esto que es el cultivo orgánico de las verduras, de las frutas y el manejo también del jardín? ¿Cuáles serían esas primeras recomendaciones como para que de ahí empiece a caminar este sendero?
Como si fuera que vos acabás de comprar esa casa y tenés ese sector. Bueno, entonces, lo primero que más que ver, hay que saber qué es lo que a uno le gusta comer. Prioridad uno, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué es lo que me gusta comer? Después, lo que tengo que ver son las cantidades de horas de sol que tengo en el espacio que voy a destinar para armar la huerta. Eso es vital, porque el suelo lo puedo, aunque sea o aunque no tenga suelo, porque puedo llegar a tener que sea una terraza o que ese lugar sea un playón de cemento, pero puedo cultivar igual. Pero si no tengo sol, no puedo cultivar. Entonces, punto uno, ¿qué es lo que me gusta comer y a mi familia? Y punto dos, la cantidad de horas de sol que da en ese lugar. Después de que yo tengo ya el número de horas de sol que más o menos voy a ir viendo, si uno es nuevo en el lugar, tiene que aprender y saber los movimientos de sombra que va a tener diferentes, depende de la estación del año, ¿no? Ya que decís que tenés gente que te ve desde el hemisferio norte, sabemos que, bueno, las cosas se dan vuelta, nosotros las huertas las apuntamos siempre de norte a sur, a la latitud hasta... más o menos la latitud de la Pampa y un poquito más al sur, que hablábamos recién de Neuquén, y después, cuando ya nos vamos yendo más al sur, acá, conviene orientarlas de este a oeste, ¿sí? Porque los inviernos son muy, muy sombreados. Inclusive, bueno, hasta en Tierra del Fuego se hacen huertas. Y en el hemisferio norte va a ser al revés, ¿no es cierto? Uno apunta al sur buscando el sol y el calor.
Y uno de tus libros hace referencia al cultivo orgánico, pero en macetas. Estoy buscando acá el libro para mostrarlo en pantalla. Y este fue uno de los que me gustó a mí más por el hecho de que vivo cerca de la ciudad del Gran Mendoza. Vos estás en Buenos Aires, si no tengo mal mi radar. Y hay mucha gente que vive en ciudades como, bueno, la capital federal en Argentina, como Madrid, en donde el espacio con tierra, como lo tengo yo acá en Mendoza, tener un jardín con plantas, no es tan común. Entonces, el hecho de poder trabajar en un balcón, en una terraza, con macetas, me pareció genial.
No, te iba a decir que la población urbana mundial es alrededor del 60%. Y si hay muchos españoles, ellos saben también que tienen exactamente el mismo problema, los pueblos están vacíos, están haciendo, tratando de hacer, los italianos también, tratando de que familias jóvenes recuperen y vuelvan a vivir a los pueblos, pero a nivel mundial el 60% de la población vive en ciudades o centros urbanos. Y en América Latina llega al 80%. Así que fíjate si es importante el hecho de aprender a cultivar alimentos, lo mínimo, aunque sean las aromáticas, ensaladas mínimas, en contenedores, para tener este contacto y este acercamiento con lo que uno va a comer. No va a ser, por supuesto que el cultivo es en macetas, tiestos, contenedores, como querramos llamarlos, nunca va a ser la compra total, pero sí va a ser una parte interesante que nos va a solucionar mínimamente ensaladas y caldos.
A mí me encanta el hecho de poder trabajar en la huerta y también toda esa faceta terapéutica que tiene el hecho de trabajar con las plantas, que es, no se puede disociar de estar ahí en el jardín o de estar trabajando, ya sea con las plantas, en una lechuga, por ejemplo, en macetas.
Es una meditación activa. Mi sensación física es esa. Yo cuando es como que no escucho el entorno, pero bueno, eso es porque los que estamos en el mundo verde, por algo elegimos esto. A mí la conexión con la tierra desde que era niña, no existía, no había niña ahí cuando estaba mis largas temporadas en Mendoza, porque si yo tengo tierra, ya es como que me evado del mundo.
Sí, yo siempre recuerdo cuando era chico, mi casa no tenía un patio muy grande, había muy poco césped, mucha baldosa, y cuando iba a visitar a mi abuela con la familia, en Luján de Cuyo, tenía un patio grande, así que llegaba, saludaba y me iba derecho y estaba toda la tarde en el jardín, en el patio, y mis primeros ensayos de huerta fueron en el patio de la casa de mi abuela, en donde uno en esa época también tenía que medio como evitar que las tortugas, porque en esa época también habían tortugas, se comieran algunas de las plantas por el hecho de que le encantaba el verde. Entonces las lechugas y eso tenían que estar ahí preservadas o resguardadas de las mascotas. ¿Qué opinás o cómo lo ves el trabajo de los jardines verticales o de las huertas verticales en un balcón? ¿Qué recomendaciones? Y luego de que me cuentes esto, que yo lo voy pensando siempre desde el uso de sustrato, de las modalidades que son hidropónicas. ¿Cuál es tu opinión de una y de la otra?
El plano vertical en una ciudad es vital, porque no hay otro, o sea, tenés la gente tiene también que aprender a qué forma de cargar los balcones con el peso de las macetas sin correr riesgos, ¿no? Uh-huh. Poniendo las macetas más pesadas justo en la unión de la pared cuando empieza el voladizo del balcón, porque ese es el sector más, y no como a veces hacen, que cargan todo el peso justo en el borde, en el voladizo, que es donde menos resistencia tiene el balcón. Después están estas macetas balconeras. Bueno, hay que aprovechar todos. El plano vertical es un plano para también aprovecharlo bien. También buscando tratar de que haya sol, porque a veces quedan paredes. Las paredes que miran al sur en un edificio que está orientado al sur, en el hemisferio sur, y todo lo opuesto en el hemisferio norte, no va a tener sol durante desde fines de otoño hasta principios de primavera. Entonces, tiene que ser un plano vertical que se va a usar, pero que se pueda quizás descolgar y mover y buscar el sol.
Y ahí viene la elección bien determinada de las especies que se van a cultivar. Tratar de no buscar aquellas que requieren más sol, como las que producen frutos para madurar.
Como hablamos en invierno no va a haber de esas. Bueno, uh-huh. Entonces en invierno limitar a tener rúculas, algunas variedades de lechugas que soporten más frío. Nosotros y los chilenos que tenemos un país tan extendido en latitudes, va a variar mucho si se está al norte o si está al sur.
¿Y qué opinas de las huertas hidropónicas? ¿Cuál es tu apreciación?
Bien, el otro día estuve con un productor, no me acuerdo ahora cómo se llama en Instagram, pero sí, la verdad que estaban muy bien. Y bueno, es un recurso que en el futuro supongo que cada vez va a haber más habitantes en las ciudades y se ven. A mí me gusta el suelo, por supuesto, si yo tengo que elegir, me gusta el suelo. No sé hacer cultivo hidropónico, pero me parece fantástico. Si funciona, funciona.
Perfecto. Y ahora sí, el tema que a mí más me gusta en este momento, que es la jardinería. ¿Cómo planteamos un jardín que va a ser trabajado de forma orgánica? ¿Cuál es el sello de Gabriela Escrivá en un jardín orgánico? ¿Cómo lo llevás? ¿Qué cosas pensás?
Lo mismo es tratar de conocer, ya que tenemos gente de tantas diferentes latitudes, trabajar básicamente con las plantas nativas. ¿Sí? Si uno recurre en la elección conocer primero las plantas, cuáles son las más adaptadas a cada lugar, voy a tener, por lo tanto, las que van a estar más cómodas en esos suelos, las que van a estar bien y disfrutar esos regímenes de lluvia. Eso es lo básico. Y después, las carpetas de césped también, o sea, no tan gigantes, unas carpetas de césped que sean naturales y con los céspedes más acordes. Hay que aprender, sobre todo cuando uno quiere hacer una jardinería orgánica o ecológica, hay que conocer mucho la flora local. Y a partir de eso, moverse. Es como si estás jugando a las cartas. Bueno, te tocan estas cartas. Me tocaron estas cartas y con estas cartas voy a ver cómo armo el mejor juego para ganar. ¿Sí? Más o menos lo...
Sí, sí. Y el tema de el abonado o la fertilización, el control de plagas, tanto en el jardín como en la huerta. Plagas, yo siempre lo digo como entre comillas, o sea, para mí, si tengo problemas de pulgones, es porque hay algo que no estoy haciendo bien, el suelo, la fertilidad natural del suelo no es quizás la correcta, o he hecho algún tipo de poda de más, o he manejado mal el recurso hídrico, con lo cual la planta se resiente, y ahí es donde vamos a tener problemas de plagas como un pulgón, una cochinilla o problemas de hongos. ¿Cómo manejas vos o cómo es el tratamiento en las plantas, sobre todo en la huerta, para controlar plagas, enfermedades, el hecho de usar barreras naturales con algún tipo de plantas aromáticas, con flores, el uso de productos como por ejemplo el purín de ortiga, el aceite de neem, todo ese tipo de cosas? ¿Cómo es la huerta y la jardinería de acuerdo a tus principios, a cómo vos difundís en tu mensaje?
Mira, a ver, si hablamos de jardines, vamos a dividirlo en jardín y huerta, ¿sí? Porque en el jardín vamos a tener un altísimo porcentaje de plantas perennes. Y después vamos a tener florales que van a tener un ciclo corto. Entonces, es mucho más la salud de todo ese jardín orgánico va a depender ya desde el diseño, el grado de salud. Parte desde el momento que se hace el diseño. Si hay un error en el diseño, que se trajeron plantas que no van a estar bien adaptadas a ese lugar, voy a tener, sin duda, la planta se va a debilitar y se va a enfermar. Las plantas, todas como nosotros, tienen como un sistema inmune que las ayuda a defenderse de plagas y enfermedades. Pero por errores nuestros o cambios climáticos, ¿no? La terrible ola de calor que hay ahora en el hemisferio norte, esto va a tener un costo en todos los jardines. Y va a tener un costo real también, porque encima hay lugares donde no ha llovido, entonces hay que poner agua y hay que, el sistema de riegos, vemos las restricciones de energía y todo, bueno, si se van a tener que duchar con agua fría, cuando llegue el otoño y el invierno los alemanes, vamos a ver, bueno, cómo se va a hacer para regar. Es todo muy dinámico. En la huerta, los ciclos son plantas de ciclo corto. Y las que son de ciclo largo se las maneja como de ciclo corto, ¿no? Como los pimientos, por ejemplo, que son plantas perennes, incluso los tomates. Si los vemos en su lugar de origen, son plantas perennes, pero que se las maneja con un ciclo anual. Por lo tanto, si me equivoco, no importa tanto, no es tan trágico, porque la planta va a estar como máximo, que puede ser un brócoli, unos 6 meses. O si quiero sacar unos bulbos de cebollas y esto. Pero no es tan terrible. En cambio, si en un jardín elijo arbustos o árboles que nos van a sobrevivir, entonces, y me equivoqué, ahí el problema es más grave. Y todo va a estar en base a un error o desconocimiento. Cuanto uno más sabe y más se forma, investiga bien, ¿sí? Porque por suerte también ahora por internet pueden llegar a papers. Si bien a veces es mucho más fácil ver algunas cosas por YouTube, pero también hay que desconfiar. Yo veo, hay de todo en YouTube. Hay gente que es muy formada y otros que cualquiera publica cosas que son un desastre, ¿sí? Entonces, hay que ser muy selectivo a la hora de elegir información. Y a veces no es tan agradable, es más aburrido leer un paper, pero es interesante.
Sí, sí, yo te puedo decir que sí, porque me la paso leyendo. Me encanta leer material de distintas personas, de distintos lugares, con distintas culturas, porque eso enriquece y mucho. Entonces, siempre trato de que la gente vaya al material original, a las fuentes que son certificadas.
Claro, pero fíjate que también lo que pasa, la gente a veces no piensa la diversidad de suelos y climática que hay. Entonces, aplican soluciones que funcionan en el sur de Alemania y las quieren aplicar acá en Jujuy, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, hay que tratar de ver primero entre lo local cómo funciona y después tratar de ver, ay, sí, esto que hacen en... No, y acá no tiene sentido.
Sí, en la Argentina tenemos la suerte de que tenemos un organismo, una entidad que es el INTA, que cuando queremos hacer algo del agro podemos acercarnos y nos asesoran. No sé cómo es en todos los países.
Claro, no, las otras ciudades también, o sea, por lo menos en todos los países que yo conozco y he estado, siempre tenés extensión agraria que te facilita información.
Yo tengo un canal de Telegram también abierto y un grupo, y resulta que de los integrantes de ahí surgieron algunas preguntas que ya más o menos te había comentado, pero una la dejé por separado que había hecho Marcela, que tiene que ver con el trabajo del jardinero. Y dice, ¿cómo podemos hacer para evangelizar, utiliza ella el término, a quienes son nuestros clientes, de que las plantas no son meros adornos en el jardín? ¿Qué recomendaciones darías? ¿Cómo podemos llegar a transmitir esto, que para nosotros es un sentimiento más que una cuestión mental de decir, o intelectual, la planta es un ser vivo y no es un adorno? Para nosotros es mucho más que eso, pero ¿cómo logramos transmitírselo a los clientes? ¿Qué recomendación le darías?
A los clientes, yo ahora ya no me dedico a hacer instalaciones, pero recuerdo, y eso que ahora es como más fácil porque la gente está más concientizada, pero hay que sentarse y explicarles toda esta situación biológica de lo que decimos de las plantas que estén más adaptadas, porque aparte van a entender si en general en estas casas hay niños y hay mascotas, el hecho de evitar tener que hacer ninguna aplicación. O sea, en orgánica no se hacen aplicaciones riesgosas, pero yo creo que la formación del cliente y del dueño de ese jardín es un tiempo que hay que evaluar y invertir en ello, porque la persona a veces tiene que, el que desconoce, hay muchas, ¿sabes qué también ha pasado? Como pasa acá en Buenos Aires, en todas las ciudades de la Argentina, en Europa también, y aparte ahora, post pandemia, algunos también se han ido a vivir en las periferias de las grandes ciudades, en los barrios privados. Y es mucha gente que ha sido muy urbana y es la primera vez que tienen cierto contacto con unos metros cuadrados verdes. Entonces, no tienen el tiempo biológico de ver, o sea, ven un pulgón y lo quieren matar inmediatamente. Primero, sin pensar, bueno, a ver, ¿qué pasó? Se me fue la mano en, puse mucho compost, puse eso. Antes me habías preguntado todo este tema que al final no te lo respondí, pero bueno, el uso de compost. Entonces, compost no maduros, todo eso va a traer, y no es que van corriendo y aplican el insecticida, ese que es el que conocen para cucarachas o hormigas, no pensando que después esto se va a comer. Entonces, es muy importante la capacitación del dueño de casa, nuevo jardinero.
Sí, me acuerdo cuando surgen temas como este. Harán unos 5 o 6 años, hice un jardín para un matrimonio mayor, ya jubilados los dos, y cuando terminamos el jardín, que habrán sido 30 metros cuadrados, con césped, plantas, algunos rosales, levanto la vista, cuando estaba con los últimos detalles, lo veo los dos abrazados mirando el jardín, y ahí me confiesan que era el primer jardín que tenían en toda su vida. Ya eran abuelos y nunca habían tenido mudanzas, pero nunca habían tenido un jardín como el que estaban teniendo en ese momento, con un poco de césped, con plantas. Siempre habían sido unas cuantas en macetas y nada más. Y es la realidad de muchas personas, sobre todo las que viven en las grandes urbes. Bueno, y para terminar, así no te sigo robando tiempo, hay una pregunta que te quiero hacer, pero esto es ya más desde el punto de vista personal, que tiene que ver con la escritura. ¿Cómo fue que llegaste desde la huerta y la parte de floricultura a ponerte a escribir y a ser tan prolífica y tener tantos libros, tanto material escrito?
Mira, ha sido como un misterio. Parece que es como un designio, porque me llamo Gabriela, ¿viste? Y Gabriela, se ve que el mismo... Gabriela quiere decir el que comunica, por el arcángel Gabriel. Entonces, dicen que es esto como que el deseo de los padres, porque yo... No he estudiado nunca literatura. Toda la vida sí he estudiado muchos idiomas. He estado, la gramática la he aprendido desde estudiar idiomas. Y estando dando los cursos en los cursos de extensión universitaria acá en la facultad. Digo acá porque yo estoy cerca de la Facultad de Agronomía. Entonces en los cursos de extensión en la Facultad de Agronomía, así fue por la ingeniera Álvarez, que yo era ayudante de ella en la cátedra de diseño de jardines. Entonces, me parece que fue por ella que Marta... Vos tendrás libros de Marta Álvarez. Bueno, yo era ayudante de Marta en jardinería. La materia era jardinería. Entonces, Marta dice, ay, vos que escribís tan bien estos informes, no sé qué. Algo así fue. Y entonces me pidieron de Albatros un capítulo de prueba para ese primer libro, y me parece que ahí arrancamos, ¿sí? Y después de los libros vino la revista Jardín, que también es tan, tan conocida, y ahora estoy escribiendo para Cuerpo Mente en Barcelona.
Mira, esa no la tenía.
Esto es porque esto es de ahora, desde junio estoy escribiendo la parte de huerto ecológico y entonces hago también pensar que escribo en español para todo, porque allá cambia desde el sexo, porque es el huerto. Todo cambia, ¿sí? No es cantero, es bancal. Bueno, pero como yo siempre he estado con una pata, como decimos, una pata aquí y la otra pata allí, entonces para mí no es, me es fácil y me encanta. La verdad que sí, porque aparte cuando descubrí que la editorial quedaba más o menos a 5 calles de donde nació mi padre, fue como una locura.
Ser.
Una locura. La vida dio una vuelta así que hizo de donde salió mi papá de Barcelona. Y la hija vuelve a trabajar ahora ahí, a 5 calles de donde nació mi padre. Y
mira,
bueno, ¿viste? Sí. Y esto otro de por el lado de mi madre, la huerta en Mendoza. Y le decía, bueno, así que ya me olvidé que te decía, porque me emociono cuando hablo de esto que está pasando. No, me preguntabas por lo de escribir. Bueno, y así sí hemos hecho con Jardín todas las colecciones con el diario La Nación. Sí, he escrito una barbaridad. Cuando me doy cuenta todo lo que... La verdad que
he escrito
mucho, sí. Me sale naturalmente bien.
Sí. ¿Y tu llegada a la tele?
Mi llegada a la tele fue... Vos sé que no usas mucho Instagram. Yo sí uso mucho Instagram. Me encuentran fácil. Y aparte, mi Instagram es un libro de huerta. Quien quiere consultar, de los que escuchan, si acceden al Instagram, que es @gabrielaescriba, o ponen Gabriela Escriba y ya aparezco. Fue a partir de por Carlos de Lía, él también era un seguidor de Instagram. Bueno, así que un día había venido a unos cursos míos y me dijo que fuera al canal. Yo no sabía ni a qué canal tenía que ir, pero bueno, así que ahí, así fue como llegué al noticiero, claro.
Yo te voy a pedir después de que me dejes todos tus datos para que te puedan seguir, si tenés perfil de LinkedIn.
No, lo único que yo uso solo... Lo que más uso es Instagram. Y tengo una cuenta más, que la uso menos, pero que de Facebook, pero no uso LinkedIn ni tengo Telegram tampoco. Sobre todo, la que más es Instagram.
Perfecto. Instagram, y después, para seguir aprendiendo, que vayan a la librería más cercana.
Libros, sí, porque hay otros también, hay más libros de huerta.
Si tenés que elegir un preferido de los libros que tenés, ¿cuál es? ¿El primero o hay alguno que surgió después?
A ver, de huerta, para que lo, creo que por acá lo tengo. Este me parece a mí que es como el más completo, el manual de huerta orgánica, que también es de Albatros. Y después también donde hay muchísima información, ¿sí? Es en la web de TN. Hay 70 columnas de huerta. Entrando, o sea, si se ponen Gabriel Escriba TN, ahí ya ingresan, se suma una nota con otra, y aparte esas están como muy actualizadas, porque pensá que el primer libro ese de huerta tiene casi, lo empecé a escribir hace casi 20 años.
Ah, mira.
Ah, ¿viste cómo pasa el tiempo?
Sí. Demasiado. Entonces, rápido para mi gusto.
¿Cómo? Sí, por eso.
Demasiado rápido.
Claro, es mucho tiempo. Era una niña, era muy chica. Pero la verdad que tardé mucho en escribir el primero. Y aparte sí, era otra forma. Las compu, lo escribí en esos disquets. ¿Te acordás los disquets cuadraditos?
Sí. Entraba los de 5 1/4 o los de 3 1/2.
Eso, no me acuerdo cómo era, pero me acuerdo que entregué en la editorial, cuando verán esto, estábamos los mismos, entonces, porque está la misma editora, los mismos, entonces, sí, me acuerdo que había entregado la pilita de los disquets. Sí. Entonces, todo esto, en la web de TN está todo muy actualizado, porque es continuamente hay cosas, bioinsumos que en ese momento no se comercializaban, hay un montón de tendencias nuevas, herramientas nuevas, otras formas que van agilizando y haciendo más fácil el trabajo en una huerta.
Muchísimas gracias, Gabriela. Ha sido, la verdad, que para mí un placer poder estar hablando contigo. No me había imaginado realmente nunca, el podcast, estoy en la cuarta temporada, nunca me imaginé que el podcast me permitiera poder acercarme a mis ídolos, en este caso de la parte de huerta orgánica, y comunicarme contigo y ver lo comunicativa, lo generosa que sos con tus conocimientos. Así que, de parte mía, de parte de la audiencia, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber estado aquí. Vamos a poner la nota del episodio, igual que en YouTube, el Instagram tuyo para que te puedan seguir y a seguir aprendiendo, tanto por los libros como por el material que está en TN. Muchas gracias.
No, el gusto ha sido para mí. Y llegar a todos, bueno, un gusto. Espero que les sirva toda esta información y nos llenemos de huertas y comida saludable.
Así será. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes.
Seguiremos en el podcast la semana que viene con más información. No va a ser como tener a Gabriela como hoy, que nos ha acompañado y ha compartido todo lo suyo, pero seguiremos hablando de jardinería y de paisajismo. Hasta el próximo jueves. Muchísimas gracias.
Saludos.